una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de programas, siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Utiliza todas las vías de comunicación disponibles para ti, así que te invitamos a manifestarte de diferentes maneras. Y por esa razón te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp para que pues tú inmediatamente nos mandes un mensaje de voz o de texto. Ahí te va, 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las frías noches del inicio de diciembre, el Krampus emerge de las leyendas alpinas como el castigador de los traviesos. Con su imponente figura demoníaca, cadenas resonantes y un saco para llevarse a los más desobedientes, este ser es el recordatorio de que no todas las historias navideñas están llenas de alegría. Su oscura presencia, cargada de tradición y misterio, mantiene viva una lección ancestral. Cada acción tiene sus consecuencias, incluso en la época más mágica del año. Hoy, la noche en que el terror recorre las calles con el demonio navideño.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues a mí me suena bastante interesante el famoso Krampus. ¿Quieres saber de él? ¿Quieres escuchar más sobre este tema? Te invitamos a participar con nosotros y también que tú nos platiques tus propias anécdotas, porque de eso se trata este programa. De hecho, está diseñado con ese fin, de que tú te manifiestes y te hagas sentir en todas y cada una de nuestras emisiones. Así que si te parece bien, vamos a dar inicio con esos audios que tú nos has enviado.
Muy buenas noches, Gina y Nacho, saludos. Pues sí, de las experiencias y anécdotas de mis alumnos, hace un par de días tuvimos muy poca asistencia del alumnado en la escuela. Entonces, entre que trabajamos y se hizo la plática, una alumna empezó a relatarnos, ella es de Chihuahua, que en una ocasión, todo surgió porque le dio un escalofrío. Entonces recordó un momento que vivió en una ocasión que fue en este periodo vacacional a su tierra, y normalmente se queda en la casa de su abuela. Dice que su abuela tiene un rancho muy grande y que ella y los primos acostumbran a veces recorrer en bicicleta. Entonces a veces duermen en la casa de su abuela y a veces en la otra casa donde habita su tía, dentro del mismo rancho. Pues dice que cierta ocasión iba ella en la bicicleta porque iba rumbo a la casa de su tía para dormirse, y cuando iba, pues apresurada porque la zona está poco alumbrada, dice que empezó a sentir mucho frío y como que el andar en la bicicleta ella lo sintió como más pesado, no muy lento, como que no avanzaba. Y dice que a lo lejos logró divisar una silueta de una mujer vestida de blanco que se atravesó entre la milpa. Pero ella pues pensó, ¿no?, que no estaba viendo bien. Siguió intentando avanzar y cuando pasó por esa área donde ella había visto la silueta, dice que pues sintió un escalofrío horrible. Entonces por inercia ella volteó a su lado derecho, que fue hacia donde se metió la mujer. Y pues curiosamente dice que estaba la mujer flotando entre la huerta, y pues que ella inmediatamente, como pudo, se dejó ir en la bicicleta a toda velocidad. Cuando llegó con su tía toda asustada, que le dijo, no sabes que acabo de ver una mujer, que le dijo, ah sí, en la huerta, se metió para entre las ramas. Y pues que ella le dijo, ¿y así por qué? No, que le dijo, hay mucha gente que a veces transita por aquí, por estos caminos, y es común que te cuenten que se le apareció una mujer. Dice que hay una historia en la que la gente cuenta que en el periodo de la Revolución, pues había, no obviamente, haciendas y casonas en esa zona, y que pues esa mujer había sido asesinada durante la Revolución. Y pues bueno, es un relato que se quedó ahí en el momento en el salón. Soy profe, saludos a todos, un fuerte abrazo y pues que estén muy bien.
Wow, mi querida profe, como siempre interesantes tus relatos, y con el ingrediente especial que provienen directamente de tus alumnos. Vaya, qué interesante, mi querida profe. Muchas gracias por siempre compartir.
Saludos a todos los amigos que también ya están llegando. Fernando Ríos, saludos cordiales a los argentinos, nos dice. Liz Hernández, Alonda Luna, también ya está allá en Argentina. Gracias a todos los amigos que nos escuchan en algún lugar del mundo y que a través de estas transmisiones nos sentimos todos reunidos aquí en México.
Tenemos más, por supuesto, que queremos compartir contigo y te queremos escuchar. Venga.
Les comentaba que yo he tenido varias experiencias cercanas a la muerte o situaciones pues en las que pues sí he estado en peligro. Me han atropellado, me he caído de techos, de cosas así, pero la más fuerte resulta que yo era mecánico. Bueno, era ayudante de mecánico, trabajaba en cierta compañía. Soy originario de la ciudad de Durango. Fuimos a hacer un trabajo a lo que fue allá en la sierra de Durango, y hagan de cuenta, hicimos el trabajo y todo, acabamos de madrugada, ya veníamos rumbo otra vez a la ciudad y una camioneta nos paró. Pues eran personas malas, o sea, no sé, las relaciones, pues obviamente pertenecientes a algún crimen organizado, no sé, de acordarme como que se me enchina la piel. Total que esas personas, pues no, nos hicieron bajarnos de la camioneta y andaban armadas. Nos empezaron a decir que qué andamos haciendo ahorita a esas horas, que no sé qué, que no eran horas para andar en esos rumbos. Y nos pusieron un arma en la cabeza, a mí y a mi compañero. Y yo dije, pues ya hasta aquí llegué. Y sí es cierto, o sea, bueno, al menos en lo personal, pues ha sido la situación más fuerte que he tenido. Recuerdo muy bien que cerré mis ojos y era como si ya no hubiera sonido en mis oídos. Y empecé a ver como toda mi vida, así desde chiquito, así como si fuera una película, como si me la pasaran así de forma rápida. Y también veía como que yo estaba ahí, como que me estaba velando mi familia, pues mis conocidos, mis amistades y todo. Y pues no sé si fue por el miedo o no sé, afortunadamente no nos hicieron nada, nos dejaron ir. Y pues es como la experiencia más cercana a la muerte que yo he tenido. Y pero sí se me hizo raro eso que te pasa, que ves como toda tu vida rápido. Pues yo les quería compartir eso acerca del tema. Y pues saben que dicen que hierba mala nunca muere, ¿verdad? Pero bueno, tengo una pregunta así rápido. Resulta que la otra vez me encontré con un video aquí en YouTube donde supuestamente estaban grabando una bruja. Como que se estaba incendiando una especie de arbusto, pero cuando lo estaban grabando, estaba así relampagueando, o sea, la flama estaba así relampagueando y de repente como si esa flama se moviera así en una velocidad así demasiado rápida y de repente la flama se apagó así por sí sola. No sé si alguno de las personas aquí en el chat o alguna escucha lo haya visto ese video. Y era una pregunta, no sé, ¿ustedes qué piensen? Okay, sería todo de mi parte, muchas gracias y pues saludos a todos.
Gracias, bro, gracias por participar. Y sí, si alguien tiene algún comentario, luego, mis amigos. Gina, vamos al corte.
El miedofón está listo, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y el Krampus es una criatura de apariencia aterradora. Es un demonio con cuernos curvados, pelaje oscuro, largos colmillos y ojos rojos brillantes. Su nombre deriva de una palabra alemana que significa garra. Armado con cadenas, campanas y un manojo de ramas de abedul, el Krampus es conocido por recorrer los pueblos alpinos castigando a los niños que han sido desobedientes. Esto a diferencia, por ejemplo, de Santa Claus, que es ya a finales de diciembre, el Krampus se dice que aparece entre el 5 o el 6 de diciembre. En contraste con la figura amable y generosa de Santa Claus o San Nicolás, el Krampus es su contrapartida oscura. Mientras San Nicolás premia a los niños con regalos y dulces, el Krampus se encarga de llevarse a los pequeños traviesos en su saco, un destino que, según algunas versiones, termina en el inframundo.
¿Qué tal el Krampus? ¿Tú conocías del Krampus? ¿Le podrías llegar a tener miedo en un momento dado? ¿Qué tan travieso fuiste o has sido? Pues hazte algunas de esas preguntas y entonces sabrás si le debes temer al Krampus.
Y es que para empezar, si es un demonio, no te puede llevar a algún lugar positivo.
Exacto. Oye, dice Alex Caiceros, una vez yo cuando andaba en el monte de noche en la pesca de camarón, miramos como una antorcha de lumbre grande, como si se quemara algo, pero no generaba humo. Y lo más raro es que por ahí pasamos, dice nuestro amigo. Oye, pues ¿de qué se habrá tratado, amigo? ¿Por qué no nos platicas la historia? Dice, ya cuando veníamos de regreso, pasamos por el establo donde se miraba eso, dice nuestro amigo. Estaría bueno que lo platicaras, mi querido Alex Caiceros, y que entonces nos enteres de todos los detalles, mi querido amigo.
Y ahora nos vamos a ir con Sandy, que ya está en la línea y dice: yo quiero contar relato ya desde hace algunas noches atrás, pero hoy nos diste la oportunidad de escucharte. Sandy, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
No había tenido oportunidad de platicar, ¿verdad?, con ustedes, porque pues sí había más llamadas, bueno, sí, para adelante de mí.
Sí, pero no, tú estabas aquí en la lista y mira, ya llegó tu turno.
Ay, gracias. No, pues para comentarles dos relatillos que tengo por ahí para platicar.
Perfecto, escuchamos.
Sí, miren, el primero que les voy a contar es de ahora que fue los primeros de noviembre, que fue el día de muertos. El año pasado falleció un amigo de mi esposo. Tuvo un accidente de trabajo y falleció.
Oh.
Entonces, sí, desgraciadamente. Entonces, ese amigo de mi esposo era muy juguetón. Y ellos, cuando salían de viaje, que se topaban a donde llegaban a las pernoctas, le hacía muchas diabluras, como dicen, ¿verdad?, a mi esposo. Lo asustaba y se escondía y le escondía cosas y le apagaba cuando mi esposo estaba bañando, iba y le apagaba el foco, y porque mi esposo sabía que era bien miedoso. Y dice mi esposo que ahora que cumplió el año el muchacho de fallecido, dice, hasta parece hecho de adrede, me mandaron para el lado de donde fue el accidente de él, ¿verdad? Dice, y de donde la última pernota donde se habían visto los dos. De ahí cuando se vieron, pues al día siguiente fue cuando le pasó eso al compañero, falleció. Entonces dice mi esposo que llegó ahí a la pernota donde se habían visto por última vez. Dice, no, pues haz de cuenta que ya llegué, acomodé mis cosas en una recámara donde, pues, que yo metí ahí mis cosas. Dice, y luego haz de cuenta que puse mi mochila arriba de una silla que tenemos allá dentro del cuarto. Tenía mucha hambre, me fui a comer, y cuando regresé vi todas mis cosas tiradas en el suelo.
Uh-huh.
Y pues nunca me acordé de este muchacho que era bien un juguetón. Dice, yo no sé si sería él, dice, pero, o sea, ahí los compañeros no andan haciendo eso, de que se metan a donde el cuarto que tú te metes, porque llegan a una casa donde son muchas recámaras, y para que duerman a gusto, pues cada quien se mete en una.
Sí.
Y dice mi esposo que cuando él llegó pues sí, ya para descansar, que ya había comido, se entra a la habitación y ve todas sus cosas tiradas. Dice, nunca me acordé de este muchacho, dice, sino que así quedó, dije, no la acomodaría bien, se la dio, dice, pero la maleta está cerrada, o sea, ¿cómo me sacaron las cosas, verdad?
Sí.
Dice, pues así quedó, dice, y luego haz de cuenta que ya se estaba casi oscureciendo. Yo ya tenía mucho sueño, dice, no, ya lo que voy a hacer es que me voy a meter a bañar para relajarme y ya quedarme dormido hasta el día siguiente, que me hablen para regresarme otra vez, ¿verdad? No, pues dice, para salir al baño hay que pasar un pasillo y sale uno a un patio donde está el baño. O sea, el baño no está dentro de la casa, está afuera de un patio. Dice, lo ya estaba oscuro y total que ahí voy. Dice, ándale, que me estaba bañando, estaba todo enjabonado y me apagaron el foco. Y dije, bueno, o sea, él siempre le busca la lógica. Nunca está con que, ay, un aparecido, no. O sea, él le buscaba la lógica y dijo, bueno, o sea, a lo mejor se fue la luz, ¿verdad? Dice, no, me quedé un rato así, y así, pues en la oscuridad me estaban jugando. Y no llegaba la luz. Y dije, pues, achi, pero no, sí hay luz. Dice, ya me tuve que salir de la ducha y ahí voy y le prendo al foco. Dice, pues, ¿qué crees? Apenas metiéndome otra vez a donde me estaba la regadera, dice, me vuelven a apagar el foco. No, dice, fue cuando ya me acordé de este muchacho. Y sí, dice, le dije yo por su nombre, le dije, yo sé que eres tú, dice, ya cálmate, ya no me estés asustando, ya sé que estás aquí, dice, sí. Mi esposo, y ya no me apagaron el foco, dice, ya cuando yo creo que, no sé, si, pienso yo que si fue él, lo que quería es que yo me diera cuenta de que él estaba ahí.
Exacto.
Dice, ya, sí, ¿verdad? Entonces dice, ya la segunda que me apagó el foco, que ya agarré la onda, dije, yo creo que es este muchacho, ya le empecé a decir por su nombre. Ya sé que eres tú. pero no me asustes, ya sé que estás aquí, yo también te extraño, y mira que te extrañamos y que no sé qué, y ya dice que empezó a hablar con él. Dice, pues fue del modo que me dejó bañarme, dice, porque, dice, te digo que me apagaba el foco, dice, pues total que ya cuando iba saliendo del baño volvió a apagar el foco y casi salgo corriendo.
Dice, no, ya mejor me voy. Habitación.
Sí, dice, no, mejor me voy, dice, no, total que ya salí corriendo ya para el cuarto y ya me quedé, ya, ya no me estás asustando, ya sé que estás aquí, ya descansa, mira que que el otro, si viniste a visitarnos, eres bienvenido y ahorita te voy a prender una vela, y ya mi esposo así hablando con él, y sí. Y dice mi esposo que ya cuando se acostó, él le queda una ventana que da para el patio, dice, ya de cuenta que estaba yo volteando para la ventana, pero ya tenía todo apagado y ya estaba ya por dormirme. Dice, pues, ¿qué crees que voy viendo que se para alguien ahí en la ventana? O sea, nomás él ve la pura sombra.
O sea, vio como la silueta.
Sí, como la silueta, se paró ahí en la ventana. Y mi esposo se quedó, o sí se le quedó viendo y dijo, ay, dijo, ay, no, sí, ya me está sacando un susto. No, dice, ¿sabes qué hice? Me tapé hasta arriba en la cabeza. Dice, porque ya sí, de veras que ya ves cómo soy yo de miedoso. Dice, me empezó a dar miedo de veras. Dice, ya pues claro que no iba a salir corriendo y les iba a decir a los compañeros, oigan, ¿sabe qué? Me está espantando. Dice, no, lo que hice, ¿sabes qué? Que se me vino a la mente rezar. Dice, pues recé así una oración, dice, y luego dije el nombre de él. Y ya pues dije que se andaba aquí porque Dios lo había dejado, pues que era bienvenido, pero que... Pues sí, que ya no me asustara, porque ya él sabía que a mí no me gustaba que él me asustara, dice, pero pues, como ya lo conocía yo me llevaba con él, dice, pero que ya no hiciera eso. Dice, pues total que me di cuenta que como me quedé todo tapado hasta la cabeza, ya me quedé bien dormido, ya no supe. Dice, pero sí me dio un buen susto, sí me asustó, dice, pues quería él que yo creo que supiera que él estaba ahí. Veanlo, le digo, pues pudiera ser que sí. Pero tenía, le digo, había cumplido el año. El muchacho cumplió el año ese día de muertos. Un año que había fallecido.
Vaya. Y después de que esto ya le hizo la oración, de que le dijo que era bien recibido, pero mejor no lo espantara, ¿ya nunca volvió a tener esa experiencia?
No, dice mi esposo que ya, pues al día siguiente de la mañana, dice, no, de lo cansado que andaba, pues me quedé bien dormido y hasta la mañana me empecé a acordar de todo eso. Dije, a ver si no empieza ahora otra vez a asustar. Me dice, no, ya no, ya todo estuvo tranquilo, dice, ya, le digo, ya los demás compañeros no los asustaría. Dice, pues fíjate que nadie comentó nada. Bajamos y pues es un comedor para todos. Cada quien saca sus comidas y todo, dice, y no hubo comentarios, o sea, nadie platicó, ay, me asustó fulanito, no, nadie. Dice, igual, pues yo tampoco hice el comentario, yo tampoco no quise, pues sí, comentar nada, me quedé serio.
Sí, porque sintió que si no le creían, pues lo iban a juzgar, ¿no?
Sí, o sea, le iban a echar carrilla después. Dice, luego son bien carrillentos ahí, dice, ya por eso me... Dije, si alguien comenta algo, pues yo comento, ¿verdad? Dice, pero como vi que no nadie comentó, dije, nada, entonces mejor ni platico nada, dice, porque si no al rato me van a traer a carrilla.
Eso.
Y hasta cuando ya llegó él me platicó, dice, ¿sabes qué me pasó así? Le dije, ¿a poco? Sí, dice, no, me asustó bien feo. Dice, pero ya al día siguiente ya gracias a Dios que ya no, pues está así todo tranquilo.
Vaya.
No, pues qué bueno, ¿verdad?
Pues sería que... deseaba hacerse presente, sin embargo, bueno, qué bueno que ya nada más fue en ese momento, pero lo que sí es que te quedó como una experiencia para podernos compartir.
Que Sandy apagó varias veces, sí.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo nunca me convertiré en zombie. Si me cuesta mucho levantarme de la cama, imagínate de la tumba. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que cada noche aquí estamos escuchando. Sandy, esta aparición de un chico que quizás se quedó con un pendiente y quería comunicarse, bueno, con su esposa en el trabajo, algo que fue inesperado por la edad que tenía, muy joven, y quizá era el motivo por el cual no entendía él que ya no pertenecía a este plano.
Sí, no, y de hecho, fíjense que como yo tengo contacto con la esposa del muchacho, platicando también en esos días, no les miento, cuando recién que él falleció el año pasado, yo pues platicando con la muchacha, la esposa, le decía yo, oye, y luego, o sea, recogiste sus cosas, y ya así en la plática, ¿verdad? Le digo, ¿y no se te ha manifestado? Dice, anda, sí, dice, fíjate que fui al baño como dos o tres veces y salgo donde se lava uno las manos, tengo un foquito. Dice, pues haz de cuenta que me lo apagaba, y lo prendía yo y me lo apagaba, y hasta que también dice que le dijo lo mismo, ya sé que estás aquí, dice, yo sé que no te has ido, aquí estás todavía, dice, pero ya vete a descansar, mira, tú ya no debes estar aquí, vete a la luz, y mira, dice que estuvo hablando con él, dice, pero no me dio miedo, dice, porque yo sabía que era él, dice ella. De hecho, el muchacho cuando falleció no supo, porque fue un accidente muy, muy inesperado para ellos, porque desgraciadamente se quedó dormido. Entonces, pues yo dicen que a lo mejor no fue muerte instantánea, no se dio cuenta de nada.
Claro,
entonces, y entonces dice, sí.
Sí, adelante.
Sí, y dice, fue en la madrugada ese accidente, y dice esta muchacha que pues platicaban ellos en la madrugada cuando él venía en camino. Dice, pues hazte cuenta que lo último que platicamos fue que íbamos a salir al centro, que esto y que el otro, dice, y ya, dice, pues ya me ganó el sueño y yo me quedé dormida.
No.
Hasta la mañana que pues le van avisando a mi esposo y todo, y yo pues le mandé mensaje a ella y ella no sabía. Mm. Ella no sabía del accidente y ya, pues le dije, no, ¿sabes qué? Pues al parecer es tu esposo, le digo, pero no, o sea, yo ya sabía que era él, pero yo no le quise así decir así de tajo, ¿sabes qué? Era tu esposo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Deja que investigue mi esposo, ahorita te avisamos.
Sí.
Entonces por eso dice ella, dice que eso al día siguiente fue cuando le pasó eso a ella, que el le apagaban y le prendían el foco, dice así, mira, yo paraba así lavándome las manos, me lo prendía, me lo apagaba, me lo prendía y me lo apagaba. Uh-huh. Y hasta que le dije, ya sé que estás aquí, dice, vete, no, todo, vamos a estar bien, nos vamos a cuidar, como se quedó con puras niñas.
Sí.
Dice, nosotros vamos a estar bien, no te preocupes, tú vete a descansar. Dice, ya estoy hablando con él. Y igual dice que también hizo oración, así, dice, y ya no me volvió, o sea, se quedó ya prendido el foco, ya no me lo prendía y me lo apagaba. Cuando ya estoy hablando con él y que hice la oración, el foco ya se quedó así, ya prendido.
Mira, entonces, sí fue eso,
sí,
que no
sí,
supo, y entonces a la hora que ya no está en este plano físico, dice, pero ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué estoy de esta manera?
Ajá, sí, entonces pues, es lo que platicamos ella y yo, le dice ella, es que yo pienso que él, no, pues lógico que como se quedó dormido, pues no supo que murió ahí en el lugar, dice, y a lo mejor... como estaba con el pendiente que quería llegar a su casa, y si llegó, pero pues desgraciadamente pues él no sabe en qué condiciones llegó, dice, yo creo pues quería llamar mi atención, dice, porque mira, seguido me prendía y apagaba, y yo pues lavándome los dientes, lavándome la cara, y hasta que le dije, ya sé que eres tú, que aquí estás, sí, siento que estás aquí, pero mira, tú ya no perteneces aquí, ya, vete con Dios, nosotros vamos a estar bien, no te preocupes, y que mire, que, dice, ya estuve hablando con él, dice, ya también igual hice oración, dice, mira, y por arte de magia, ya el foco ya no se prendió y se apagó, nomás se quedó prendido el foco. Dice, y ya de ahí ya, pues ya no lo, de repente, dice, en esos mismos días cuando fue el accidente, se sentía la presencia de él ahí, dice, pero ya no nos asustaba, o sea, ya no nos movió cosas, no nos prendía los focos, no nada, así como que sentía uno la presencia de él ahí en la casa. Okay. Dice, ya después, a la semana, dos semanas, dice, ya, o sea, todo tranquilo también.
Oh, mira, pues sí, ha de haber sido esto que comentamos. Sandy, nosotros te agradecemos que lo hayas platicado, porque así como esta experiencia, muchos de los que ahorita estamos aquí reunidos podemos identificar un caso similar de que no saben lo que pasó esta persona que falleció.
Sí, no supo. Les puedo comentar, les puedo platicar otro.
Sí, Sandy, adelante.
Sí. Ah, bueno, mire, el otro que les la otra que les quería platicar es de una amiga.
Sí.
Ella me la encargó mucho en oración, porque la muchacha tenía un embarazo, se le dice de
alto riesgo,
placenta de herida.
Ah, okay.
Sí, era de riesgo, era de casi de muerte. Era, no recuerdo el nombre que se le da a este tipo de embarazo. Lo único que yo chequé en el internet dice que es como si se le llama placenta de herida. O sea, que no está suelta y está pegada en las paredes del estómago.
Okay.
Entonces, mientras va creciendo el bebé, va jalando las fibras las venitas que tenemos, y esas provocan sangrado por dentro del estómago. Y es muy peligroso, porque si se desangra, pues, o sea, los doctores no pueden hacer nada.
Uh-huh.
Ahí se queda, o sea, a lo que ella me platicó, ¿verdad? Entonces ya me dijo, ¿sabes qué, amiga? Pues tengo una amiga que te platiqué, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Dice, pues fíjate que tiene 4 meses de embarazo y ya la internaron, se puso muy mala. Dice, porque se empezó a desangrar y no le podían parar el sangrado y no se lo podían parar.
Qué peligroso.
Híjole, digo, y luego, sí, dice, está bien peligroso, y ahorita está peligrando su vida y la del bebé. Dijo, te encargo mucho que en oración. Le dije, sí, no te preocupes, vamos a estar en oración por ella. Y total que al mes estábamos platicando ella y yo, y ya cuando la muchacha cumplió el mes ahí internada, porque duró 2 meses internada ella, al quinto mes, ya me avisa mi amigo, y ¿sabes qué? Esta muchacha se puso gravísima, creo que hasta se murió un minuto. Le digo, ay, no manches, sí. Dice que se desangró, porque pues como ya está creciendo más el bebé, dice que se desangró y le dio un paro, y que pues total que dice el esposo que sí la pudieron rescatar, pero que sí está muy grave. Y híjole, digo, y luego dice, no, pues están haciendo lo posible por retener más el embarazo, dice, porque ahorita está muy chiquito el bebé. Entonces lo que ahorita me avisa el esposo, ¿no? Total que dice que de rato el esposo le habló y le dijo que la habían inducido al coma.
Uh-huh.
Para ver cuánto más la podían tener así para que dejara que creciera más el bebé, ¿verdad?
Sí.
No corría el riesgo de perderlo. Entonces, bueno, total, gracias a Dios, a los 6 meses ya le hicieron la cesárea, porque ya de plano ya otro sangrado no iba a aguantar a esta muchacha. Ya le habían dicho al esposo que otro sangrado, pues ahí se quedaba.
Sí.
Entonces, gracias a Dios, pues ya le hicieron la cesárea, y como a los 15 días salió ella y el bebé se quedó internado. Y ya me dice mi amiga, ¿quieres ir? Vamos a verla, vamos a visitarla. Le dije, vamos. Total que fuimos. Y la pobre, pues muy apenas podía hablar. Pero yo me quedé con eso. Yo le quería preguntar que si era cierto que ella había fallecido, lo que había sido que casi un minuto.
Sí.
Para ver si ella, pues, se acordaba de algo, ¿verdad? Si tenía alguna experiencia ella que platicara.
¿Y qué te dijo?
Ya, pues, así. Sí, no, sí le pregunté, le dije, oiga, Perla, le quería preguntar, le digo, porque me estaba diciendo mi amiga Lucy que le entró en paro y creo que hasta, pues si usted falleció lo que fue un minuto, ¿verdad? Me dice, sí, me dijeron los doctores. Yo le dije, no tuvo ninguna experiencia, así que pues ya ve que siempre dicen que cuando uno, pues cuando se mueren, que ven el túnel y que una luz y que... Dice, mire, yo nomás lo único que me acuerdo es que yo me empecé a sentir súper mal y yo sabía que yo presenté que me iba a morir. Y yo lo único que le dije a Dios, dije, Señor, si ya me vas a llevar contigo, lo único que te pido es que me reciban mi papá y mi sobrina. Dice, porque mi papá ya falleció y también tenía poco de haber fallecido una sobrina. Dice, yo le dije a Dios, le dije, lo único que te pido es que ellos me reciban. Dice, y a mí, pues a mi bebé te lo pongo en tus manos. Dice, pues haz de cuenta que cuando ya acaba de decir eso, sentí como que como si me hubiera una aspiradora succionado. Sentí así, de tajo así, pum, que me succionó la aspiradora. Dice, y recuerdo que abrí los ojos y vi mucha luz. Dice, mucha, mucha luz. Como si fuera un sol que me estuviera calando en los ojos. Abro los ojos y veo un paraíso, muchas flores, ríos, dice, y luego en medio de todo eso había un árbol súper grandote, hermoso el árbol, y mucha gente alrededor, así como tipo bolitas así de gente alrededor del árbol. Dice, sí. Y alcanzo a ver a mi papá y a mi sobrina. Los alcanzo a ver, dice, pero como que ellos me decían que no me arrimara, que yo no fuera para allá con ellos. Dice, y yo como que yo les entendía, que ellos me decían, no puedes venir para acá, no puedes venir. Y yo, pues nomás me les quedaba viendo. Dice, y luego ya así, pues sí me dije, ¿por qué no querrán que yo vaya para allá con ellos, verdad? Dice, mira, te juro que ni de mi bebé me acordé en ese momento de ver tanta maravilla en ese paraíso. Dice, para mí era un paraíso. Dice, había un sol que no te calaba hasta en la cara. Dice, no te quemaba, así como que te irradiaba, muy bonito todo. Wow. Y dice ella que cuando ya después sintió ella que le agarraron la mano y que ella volteó, dice, y vi a una persona así alta, dice, no sé si era Jesús o era Dios, dice, pero con una túnica súper blanca, dice, y ya me agarró la mano y como que con la mirada me dijo que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. Sí. Dice, y luego haz de cuenta que ya sentí como que me volvió a succionar otra vez la aspiradora, y ya recuerdo que estoy parada a un lado mío, o sea, de mi cuerpo, dice, donde me tenían ahí en la cama donde me estaban todos los doctores. Yo me quedo ahí aún, pero parada, o sea, me veo yo acostada y veo a mi esposo llorando, dice, sentado llorando a mi esposo allá afuera de la sala. Dice, salgo yo y lo empiezo yo a agarrar a mi esposo como diciéndole que todo iba a estar bien, pero pues no, yo sentía que mi esposo no me sentía. Yo decía, ¿por qué? O sea, pues si aquí estoy con él, ¿por qué no me ve? ¿Por qué no me siente?
Sí.
Dice, es de lo que recuerdo, dice, porque dice que pues casi duró un mes así en coma inducido. Dice
mucho.
Que ella, pues así, sí, dice mucho. Dice, entonces es de lo que ahorita sí, así muy reciente me acuerdo. Dice, pero vagamente yo escuchaba lo que hablaban los doctores, escuchaba a mi esposo, escuché a Lucy cuando vino a visitarme, que me hablaba y me platicaba. Dice, pero había veces que no escuchaba nada porque era cuando yo como que me iba a ese paraíso, o sea, yo seguía en el paraíso y como que regresaba. Dice, así estuve. Por lo pronto eso es lo único que me acuerdo ahorita. Dice, espero yo que, pues con el tiempo, ojalá Dios quiera me siga acordando de todo. Dice, porque yo estuve muy tranquila.
Mira.
Y ya me quedé yo así, dije, ¿dónde? Qué bonito. O sea, digo, entre lo que cabe que, pues no vivió algo malo.
Sí.
En lo que ella se fue.
Pero además, esta experiencia que muchos la han platicado, que les deja mucha paz, que es algo que no se puede incluso ni describir de lo hermoso que es.
Sí, ella me decía así, dice, te lo juro que de lo hermoso que yo veía ese paraíso, dice, ni de mi bebé me acordé, jamás me acordé de mi bebé. Que mi bebé también estaba pues entre la vida y la muerte, porque estaba en incubadora y estaban tratándolo también de salvar a él. Nunca me acordé yo de, o sea, yo en ese paraíso nunca dije yo, ay, mi bebé, no, nada. O sea, nunca, nunca me acordé yo de él, dice, o sea, de las maravillas que yo estaba viendo, dice. Dice, pero sí lo que, sí vi a mi papá y sí vi a mi sobrina, pero los vi ahí en ese árbol. Era un árbol hermoso, dice, un árbol, y dice este mi amiga Lucy, dice, sería el árbol de la vida. Dice, porque, pues dices que estaba muy bonito, dice, sí, estaba muy bonito, pero, o sea, con la mirada de ellos me decían que yo no me arrimara, o sea, que no fuera para allá, que no fuera. Y nada más me quedé así a lo lejos viéndolos, y en eso ya sentí que me agarraron la mano. Volteo y veo, les digo, no sé si era Jesús, era Dios, pero alcancé a ver, no le vi bien la cara, o sea, veo la persona así parada con una túnica blanca desde la cabeza hasta los pies, todo blanco, de blanco, dice, es lo único que me acuerdo. Y ya de ahí siento que me succiona la aspiradora y siento que voy volando, dice, y ya.
¿La regresaron?
Sí, yo creo que es cuando me regresaron, dice, pero yo me veo parada a donde estaba yo acostada, donde me tenían los doctores. No regreso yo a mi cuerpo, dice, yo me veo parada porque me veo yo, y afuera veo a mi esposo y salgo yo a consolar a mi esposo.
Sí.
Vaya. Y eso fue lo que me platicó ella, pero dice, ojalá que más adelante yo me pueda acordar de más, ¿verdad? Más detalles.
Claro, porque es una experiencia que incluso las personas que regresan tienen una nueva perspectiva de la vida en esta segunda oportunidad.
Ajá, así es. ¿Verdad, Sandy? Y ella dice pues que ya está muy tranquila, sí.
Qué bueno. Oye, qué gusto platicar contigo, saludarte y siempre recomendarte que en otra ocasión nos sigas platicando más de estas experiencias.
Ah, sí, claro que sí. Muchas gracias por haberme hablado, Yinta y Nacho.
Al contrario.
Buenas noches.
Igualmente, un abrazo.
A todos los del chat también.
Saludos.
Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego, mi querida amiga. Qué buenas historias siempre nos cuenta nuestra querida Susi, ¿eh?
Sandy.
Y siempre en un buen timing, así con mucho ritmo. Muchas gracias, amiga. Eric Gerardo dice, buenas noches, Gina y Nacho, escuchándolos en friega con la tarea. Saludos desde Texcoco, Estado de México. Excelente semana.
Pues ya es el último estirón porque falta, ¿qué? Una o dos semanas para salir de vacaciones. Así es que vale la pena esforzarse un poquito más.
Así es, siempre es indispensable echarle muchas ganas en todo lo que hagamos, mis amigos. Y vamos a continuar escuchando más historias, venga.
Muy buenas noches, Jenny y Nacho. Les mando un saludo, mi nombre es Javier.
Saludos, Javier.
Soy yo originario de Atotonilco, el Alto Jalisco. A la edad de los 14 años nos fuimos a vivir a Aguascalientes por proyectos que tenía mi papá ya, como él es contratista electricista.
Ah, ok.
Entonces íbamos y veníamos muy seguido de ahí de Atotonilco a Aguascalientes, a Pabellón de Hidalgo se llama, es un municipio de Rincón de Romos.
Ok.
Bueno, pues esto que les voy a platicar me lo contó un amigo que ya falleció. Esto le sucedió por ahí por el año 2012-2013. Se trata de una criatura también que vieron, como ahí la gente que conoce Pabellón de Hidalgo, está lamentada la presa de San Blas. Entonces, hacia donde él vivía, estaba pegado hacia la presa y para allá hay mucho mezquite, mucho nopal, está boscoso.
Okay.
Y donde él vivía eran terrenos como a desnivel. Digamos que cuando uno entraba a su casa, había un terreno, digamos, de frente unos 8 metros y de ancho unos 20. Y hay cuenta que enseguida estaba otro terreno que venía siendo parte de su casa, como si fueran escalones, no sé si me explico. Un terreno arriba, abajo otro terreno. Entonces, en el tercer terreno daba hacia el canal, que es como vendría siendo más bien lo que es la presa, el desagüe de la presa, por donde pasa el cauce de la presa, pues no, del río que se forma ahí con el tiempo. Entonces, sí. Ellos abajo tenían siempre acondicionado como unos corrales, donde tenían siempre gallos de pelea, a lo mejor un puerquito. Pero algo en especial es que tenían un perro, un tipo Rottweiler, un perro muy grande. Dice, yo no me gustaba pelearlo, dice, pero el perro era muy bravo, que en veces se metros 20, era algo muy alto. Dice, yo más o menos le tanteé por la altura porque el animal o ese ser topaba en una de las ramas que estaba ahí. Dice, era color gris. Dice, era así delgado gris. Dice, cuando me apachó la luz volteó y si los ojos con la misma luz, no sé si por la misma luz se le miraban los ojos rojos como fuego, así. Entonces, lo que les impactó pues a ellos que estaba así parado viendo hacia ellos y aquí con su mano derecha, así como si estuviera tocando al perro, pero el perro estaba como hipnotizado. Dice que en cuanto lo toca, más bien el perro, en cuanto lo toca, que el perro cae como desmayado. Y esa cosa se avienta, se empieza a balancear sobre los árboles, como si fuera un simio, se fue brincando y brincando. Pero él me lo describe que era alto, delgado, con unos ojos muy grandes, y la piel como gris, así como de elefante. Dice que el papá le dio tanto miedo que corrieron y se encerraron. Y pues cabe mencionar pues que ellos son cristianos, ¿verdad? Muy raro que ellos crean en esto. O que mi amigo pues echara mentiras, porque cuando él me lo platicó, se le miraba la seriedad en su rostro. De hecho se le ponía pues chinita su piel. Y eso fue lo que pasó ahí en Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes, mejor conocida como la Hacienda de San Blas, un municipio de Rincón de Romos. Pues sería todo, Jenny y Nacho, un saludo para los dos.
Hasta pronto, muchas gracias por haberte reportado. También agradecemos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eric Hoffer.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Seguimos con relatos y experiencias que siempre nos dejan con una reflexión y a veces con un asombro. Hablando también del tema de hoy, del Krampus, esto que es más allá de su aterradora apariencia, encarna un mensaje de equilibrio, la necesidad de reconocer tanto las recompensas como las consecuencias de nuestras acciones. Esto durante el siglo XIX, las tradiciones relacionadas con el Krampus se expandieron rápidamente y en algunos lugares incluso se suavizó su imagen, era algo terrible, un demonio. Se popularizaron tarjetas postales que representaban al Krampus de manera cómica, a veces mostrando interacciones humorísticas con pequeños o adultos. Ya en el siglo XX, las celebraciones del Krampus se vieron restringidas por las autoridades, especialmente en Austria, donde las influencias religiosas y políticas intentaron eliminar esta tradición considerada como pagana. Sin embargo, en las últimas décadas el Krampus resurgió como un ícono cultural, sobre todo allá en Europa.
Vaya, sí, hablar del Krampus es hablar de toda una época y de mucho terror. Dice Oscar Román: saludos y bendiciones para todos los amigos peludomaníacos, en especial Gina y Nacho desde Laredo, Texas. Bueno, a Oscar Román, un saludo, amigo. Y Toñito CC dice: buenas noches, Gina y Nacho. Linda noche, me gustaría relatar unas experiencias sobre las carreteras y aluches. Saludos desde Mérida, Yucatán. Mi querido Toñito, pues ¿qué estás esperando, amigo? Mándanos un WhatsApp para poder tener tu número telefónico y regresarte la llamada con mucho gusto. Vamos a continuar escuchando historias de miedo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Espero que se encuentren bien y saludos a todos. Saludos, los radioescuchas. Soy Adrián García de nuevo. Saludos. Saludándolos a todos. Quiero relatarles algo que me pasó hace tiempo, también de sueños, ¿verdad? Como les he contado cosas de sueños que se me hacen realidad, y creo que este es el más fuerte de todos. Okay. De todos los que he soñado, a pesar de que los demás pues han llevado a a que la gente pues sí muera, ¿no? Después de que yo soñé cosas. Pero este estuvo un poco más chistoso porque resulta de que yo me vine para los Estados Unidos y dejé a mi familia allá, a dos hijos y dos niños pequeños y mi esposa, ¿verdad? Y transcurrió el tiempo, no mucho, ¿verdad? Menos como un año más o menos. Y pues mi esposa estaba un poco desesperada, ¿no? Estaba muy, muy joven y pues a lo mejor pensaba que ya no iba a regresar con ella. Algo la hizo tomar decisiones muy, muy fuertes. Pero en una ocasión llegué de trabajar y pues no había mucho que hacer, ¿verdad? Era nada más del trabajo a la casa y pues es lo que se hace acá en Estados Unidos cuando uno quiere prosperar realmente, del trabajo a la casa y pues así todo el tiempo, ¿verdad? De repente sale uno a la tienda pues a comprar jabón o la comida para la semana. Entonces estaba dormido, bueno, más bien no estaba dormido, estábamos acostados, pero pues nosotros nos dormíamos un poco tarde, como por ahí de las 10, nada más mirando el teléfono y pues películas tal vez. Y en eso como que algo se posicionó en mí, ¿verdad? Algo pesado, como cuando se le sube al muerto a uno.
Sí.
¿Verdad? Y empecé a flotar, ¿verdad? Empecé a flotar y mi cara pegó al techo del cuarto, ¿verdad? Entonces yo miraba hacia abajo, pero yo no podía gritar ni me podía mover y yo estaba totalmente, totalmente frisado, ¿verdad? Y yo miraba, en ese tiempo yo compartía un cuarto con mi sobrino y teníamos una litera, y él tenía la cama, la parte de arriba, pues.
Sí.
Y yo miraba hacia abajo y yo lo miraba a él cómo estaba dormido. Él sí estaba dormido, no era muy tarde, pero él sí estaba dormido. Y yo no estaba dormido, de hecho ni estaba ni oscuro, era por ahí que le cuento como de las 6, 7 de la tarde máximo, más o menos todavía había luz, todavía afuera se miraba. Y él estaba dormido y yo lo miraba a él de arriba para abajo y miraba todas las cosas del cuarto, todo eso, ¿verdad? Yo tenía un pequeño teclado para música parado a un lado de mi cama y yo intentaba alcanzarlo para tirarlo, para hacer ruido, para que él se despertara. Pero pues no lo alcanzaba, ¿verdad? Yo miraba todo lo que estaba tirado alrededor, o sea, pues fue algo tan real, ¿verdad?
Sí, amor.
En eso alcancé, como que esa energía me dejó caer y caí de golpe al suelo, ¿verdad? Se escuchó el golpe, bueno, yo escuché el golpe, nadie más lo escuchó. Pero sí me dolió, a mí sí me dolió. Y según pues lo que yo hice fue meterme a mi cama y no y cobijarme, ¿verdad? Y pues pensar en qué es lo que había sucedido. En el momento que yo me metí, yo sentí que un niño se metió en mi cama. Para esto pues no había niños, estaba mi sobrina, pero nada que ver, ¿verdad?
Sí.
Y como que el niño no traía camisa, se metió en mi cama y yo le toqué su piel, ¿verdad? Y su piel se le sentía así pues media rarita, como con frío, como áspera, ¿verdad? Pero casi enseguidita yo sentía que estábamos hablando como de mi hijo, como el que estaba yo tocando, sentí que era mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente sentí una mano femenina que me tocó la espalda, ¿verdad? Y yo le toqué la mano y yo sentía pues que era la mano de mi esposa, ¿verdad? Que yo le tocaba. Uh-huh. Y también miré que corrió otro bebé con el pelo muy cortito, ¿verdad? Por abajo de la cama de mis pies, así que corrió, ¿verdad? Así miré, pues esto ya no me concordó, porque sí, efectivamente yo tenía un bebé, pero pues en realidad yo no sabía cómo se miraba en el momento. No, yo no sabía cómo ella se miraba en el momento, porque pues ya tenía un tiempito que la había dejado, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegaron, cuando todo eso sucedió, a los 3 días me dijeron que mi familia pues había desaparecido, ¿verdad? Y pues yo me espanté mucho porque pues con las cosas como están en México, pues uno no sabe ni qué pensar, ¿verdad?
Sí, no.
Y pues así no supimos mucho de ellos hasta después de un tiempito que hablaron de migración y que pues los tenían, pues, o sea, ellos lograron cruzar acá donde estoy yo y básicamente pues fue como un aviso tal vez, ¿no? De que ellos venían, de que mi esposa había tomado una decisión y que pues de alguna forma me estaba avisando de que ya venían en camino. Ajá. Y sí, bendito sea Dios, llegaron.
Eso es.
El pequeño bebé que en mi sueño, que no creo que haya de haber sido un sueño porque, como le digo, no estaba tarde y yo no me acuerdo haberme dormido. Me di cuenta que todo pasó en así como yo despierto. Uh-huh. Puedo jurar que estaba yo despierto cuando todo esto pasó. Fue como una premonición, como algo así, ¿no? Como cuando las películas de Destino Final que miran las cosas antes de que pasen. ¿Sí? Así más o menos fue como yo lo sentí. Y cuando ese bebé llegó, cuando mi hija llegó, cuando yo la miré, era idéntica al bebé que yo miré correr. El pelo, wow, como lo tenía, porque pues como estaba chiquita todavía, es niña, entonces el pelo, wow, pues todavía no le crecía bien, lo tenía como un poco alborotado, poquitito grande, pero no largo, tenía un poco alborotado y el tamaño que yo me acuerdo haber soñado o haber visto más bien. Y y eso pues sí, hasta la fecha pues me causa algo de, no de miedo, sino del pensar, ¿no? De cómo es posible de que una persona pueda tener ese tipo de premoniciones y que sí te pase, ¿verdad? Anteriormente les he contado de mis sueños que se hacen realidad pero este fue más, un poquito más raro, ¿verdad? Porque pues en sí yo lo sentí. Uh-huh. Y lo miré.
Sí.
Antes de que sucediera, ¿verdad?
Amigo,
les mando un saludo a todos y espero que el audio se escuche muy bien porque ando caminando aquí mi perro, ¿verdad? Y en el estado de Oregón hace mucho frío.
Uh-huh. Sí, se oye,
y entre,
amigo,
el frío y los jalones del perro. No sé cómo se va a escuchar esto, pero
estuvo bien.
Mando, amigo, un fuerte abrazo y saludos a todos en cabina.
Gracias.
Y que tengan dulces pesadillas.
Órale, mejor pero no.
Imagínate después de esta angustia tan grande de no saber qué había pasado con su familia, que había desaparecido. Y luego el gran y enorme gusto de haberlos visto ya en persona, que llegaron ahí con él.
Pues mira, me pone a pensar este relato de nuestro amigo, me pone pues sí a reflexionar un poco. ¿Cuánto significaba Adrián para su familia? Que dijeron, no, ya no podemos estar sin Adrián, vamos a alcanzarlo. Y afortunadamente sí lograron pasar, ¿verdad? Y yo pensé, cuando dijo que migración llamó, yo pensé que les habían dicho que los habían retachado. Y no, al parecer ya están juntos, ¿verdad? Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con tus comentarios acerca del Krampus, de este demonio navideño. Siempre relacionamos esta época con cosas positivas, buenas, bonitas, agradecimiento, felicidad, pero no, también hay demonios como el Krampus y tus relatos, que por cierto, vamos a uno de ellos.
Exacto, y tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Y buenas noches, Gino, Nacho.
Saludos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Alex, soy acá del municipio de acá de Parras.
Ok, amigo.
De acá de Coahuila.
Perfecto, Alex. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Sí, es que tuve una experiencia cuando...
Sí.
Fue hace como 3 años, como... yo trabajaba como vigilante. Aquí en la capital hubo el famoso el trenazo de Saltillo, donde en el 72 no se supieron.
Ajá.
Donde cientos de personas perdieron la vida en un accidente ferroviario.
Ok.
¿Y? Y de ahí yo estaba trabajando en mi turno normal, va.
Uh-huh.
Y estaba como vigilante, va, de las vías, o sea, como encargado de ahí de las de hacer patrullaje en la noche.
Uh-huh.
En una de esas noches me tocó hacer mi rondín normal, va.
Sí.
Patrullaba la, era una zona que se llamaba el Puente Moreno. Ahí escuché a un niño llorando. Ahí en el vagón del tren, escuché
el llanto
del niño y fui a ver qué pasó.
Ajá.
Me pregunté por qué lloraba y que le pregunté que dónde vivía y que le queda cerca el lugar para regresar a su casa, va.
Uh-huh.
Pero el niño me contestó que era pasajero del tren y que buscaba a su madre. Y digo, oye, o sea, me quedé así muy... Uh-huh.
Desconcertado.
No, ya no hay.
Ajá.
Ya no hay o sea, ya el tren desapareció. Ajá. O sea, de la gente ya no hay.
Tren de pasajeros, ya no hay.
Ya no había. No, en esa época sí había.
Ajá.
Pero me quedé con esa de que, ¿por qué estaba llorando?
Ok.
Yo tomé la radio y llamé a la radio, a la central. Y reporté esa situación, va.
Uh-huh.
Y volví a ver el chiquillo y de repente como que se empieza a deformar así el cuerpo. O sea, se deformó y se desapareció.
Uh-huh.
Y me quedé muy impactado y me fui y dije, no, la verdad no sé qué pasó. O sea, no puedo describirlo porque es algo muy... muy repentino, va.
Sí.
Dice mucha gente que los que dicen ahí que había otro dicho que dice que a veces cuando pagas el carro,
uh-huh,
te ven como unas manitas así que empujan del niño que está tratando de evitar que, o sea, del accidente que pasó.
Ajá.
Para que no ocurriera el trágico destino. O sea, el niño como que está en una advertencia, no sé. Se ven unas manitas, dicen que se ven unas manitas así empujando.
Sí, la cajuela, ¿no? Del carro se ve que deja la huellita, sí, ¿no? Las huellitas.
La huellita. Uh-huh. Y si fue eso, ese mi relato que pasó hace 3 años que estaba de vigilante, ¿va? O sea, que no había, uh-huh, no había contado porque me daba... mucha impresión, me estuve muy impresionado, claro. Así que me quise desmayar y todo el pedo, pero...
Claro, amigo.
Me aguanté, man.
Oye...
sensación,
¿Y cuando sí desapareció, lo viste que hizo, se hizo así como humo, o cómo fue que se fue desvaneciendo?
Así como... se desvaneció, así como... iba así como un cigarro.
Uh-huh.
Ándale, así como un cigarro que lo fumas y se va el humo para arriba.
Uh-huh. Eso
algo
es
parecido.
Ok.
Es esto como ese cómo se describe, o sea, al maestro cómo le llaman a ese, esa es un, uh-huh, fantasma, que es
sí, yo estoy,
un ente, ¿qué sería?
Pudo haber sido un fantasma o tal vez un ánima. Yo más bien me inclinaría por un ánima, ¿eh? O sea, un almita.
Yo creo de las almas que perdieron la vida, ¿va?
Ajá, así es, puede ser. Muy probablemente eso fue.
Sí, o sea, sí, muy impactante, pues esto me pasó y sí, y pues yo creo que mucha gente me han contado otras historias, pero ya ya después les hablaré como de otras historias de la misma gente, que, o sea, murió mucha gente, va.
Sí, sí,
yo creo que esa alma se quedó ahí impregnada ahí en el lugar, va.
Queda ahí la marca, amigo, como
la marca.
Sí, como si fuera una impresión. Así se queda en ese sitio y puede ser que haya mucha energía residual. Y es verdad, se pueden observar algunas cosas increíbles, ¿no? Como esto que nos comentas, o puede haber una psicohuella por ahí. Siempre donde hay muertes violentas, inesperadas, repentinas, suele suceder que queden este tipo de energías residuales.
Sí, pues mi intención era ayudar al niño, llevarlo a su casa, ¿va? O sea,
uh-huh.
a su lugar de origen, ¿va? O sea, uh-huh. siempre ayudar, ¿va? Claro, a la gente.
El semblante del niño era normal, digamos, estaba pálido.
Sí, era un niño normal, o sea, muy chiquillo cualquiera.
Sí, ¿de cuántos años? Más o menos.
Yo le calculaba unos 8 años.
Chiquito, sí.
7 años.
Sí.
Sí, o sea, llorando, sí, no sé, no lo toqué, nomás lo vi y la más le pregunté y no me dijo que eso de que estaba esperando el tren ese, la hora.
Órale.
Y pues sí, ese es mi relato, como ven, Nacho.
Muy bien, amigo, pues buena historia e impactante porque tú lo viviste y lo tuviste ahí frente de ti. Entonces, amigo, muchísimas gracias por compartir. Estoy seguro que ya tenía rato que necesitabas platicar esto.
Sí, se me apaciguó un poquito la alma, ¿va?
Uh-huh.
Y pues ya al rato les hablaré para otras historias.
Claro. Excelente, amigo.
Muchas gracias, Nacho y Gina.
Saludos.
Y gracias.
Ahí estuvo nuestro amigo Alex, allá en Coahuila. Pues impactante, ¿no? O sea, encontrarte con un niño en un lugar donde no debe haber niños, y mucho menos con lo que comentó, ¿no? Dices, bueno, ya está rarísimo que esté aquí el niño, ya está rarísimo que esté esperando el tren,
que esté solito
y solo. Lo que ya estuvo fuera de toda lógica es que haya desaparecido. Lo vio esfumarse, dice él, como el humo de un cigarro, se fue hacia arriba,
desvaneciendo,
se desvaneció como de película, ¿no creen?
Claro, hoy hablando del Krampus, dicen, puede ser una figura desapercibida, no, para nada, es una figura que te impone, porque además combina elementos de animales y demonios. Según las descripciones que se han tenido acerca de esta aparición, es un ser cubierto de un pelaje oscuro, cuernos largos, curvados, que recuerdan a los de un carnero. Si nos vamos a su cara, es una mezcla de humano y bestia, colmillos afilados, una lengua alargada que sobresale de su boca, dando por supuesto que un aire grotesco, lleva cadenas que agita para asustar a sus víctimas, además de un manojo de ramas de abedul, con las que golpea a los pequeños desobedientes, y también se les suele representar con un saco o una cesta en la espalda, donde ahí va echando a todas sus víctimas. Es algo que, si tú te lo fuiste imaginando, el resultado es realmente una figura demoníaca.
Vaya, pues vamos a continuar con más historias que tenemos por aquí. Adelante.
Yo hace tiempo les platiqué de un terreno que iba a comprar.
Uh-huh.
Un familiar mío, él lo quería para él, pero ese familiar se estaba metida con una santera, o andaba con una santera, pues el terreno lo quería para él, para su hijo, y supo que era que me lo iban a vender a mí. De ese tiempo para acá yo me empecé a poner mal, y del estómago, y un dolor, y un dolor, y ya pasó, y ya me he hecho muchos estudios del colon, del estómago. Hoy me dio un resultado de un ultrasonido que me hicieron. Yo tenía mucho miedo de que fuera cáncer. yo les platiqué que también yo tuve un problema en el banco, que me robaron un dinero, pero la casualidad que el dinero que me robaron era exactamente la cantidad que yo iba a pagar por ese terreno. Uh-huh. Ahora yo ya no sé ni qué pensar, porque ya tanto estudio que me han hecho y cosas y cosas y todo sale bien. Yo confío mucho en Dios y le pido a diario que, pues, que me sane de esto que tengo, y si alguien me hizo algo malo, pues que me libre de todo esto. Hace tiempo, cuando yo les conté, Nacho me dijo que rezara el Salmo número 4. Uh-huh. Y yo lo he rezado, pero yo sé que lo bueno y lo malo existe, y mucha gente mala, lo que le hacemos, a ver primeramente Diosito, pues espero componerme de esto. Muchas gracias, bonita noche, Llena y Nacho.
Hasta luego, mi querido amigo. Sí, sí, vas a ver, tú confía, ten fe. Esa fe que sostiene, mi querido amigo, esa fe que te dice, voy a continuar porque tengo fe. Y por supuesto, todo debe cambiar, mi querido amigo. No sé cuál es la razón por lo que está sufriendo esto, pero siempre suele suceder que hay una razón para todo. Vamos al corte, Gina.
El miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No estés triste. A alguien le importas. A mí no, pero a alguien más sí. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y saludamos a todos los amigos que van llegando poco a poco, se van incorporando y están aquí mandando mensajes. Así como Manuel Barragán desde Takatzkuru, Michoacán.
Ok, hasta allá, un fuerte abrazo. Y saludo a mi amigo Ernesto Orozco, dice, hola chicos, saludos desde California para mis hermanos mexicanos y españoles. Ok, amigo, un saludo, mi querido Ernesto Orozco. El Kevin Noé Hernández también dice, saludos, buenas noches a todos, y a Gina y a Nacho. Claro que sí, mi querido amigo, también te mandamos un abrazo. Junior Sánchez ya llegó desde Venezuela. Wow, mi querido.
Mira, Guatemala también se hace presente con Macart Herrero.
La Mano Peluda Internacional cada vez más se hace evidente en todos los lugares.
Buenas noches, yo les voy a contar una historia. Bueno, a mí me pasó. Yo trabajé en las oficinas que están en Coyoacán hace varios años, muchos, y me tocó dar cursos en esas oficinas. Entonces, se sabía que espantaban ahí, pero yo, como recién llegada, no sabía que ahí espantaban. Y yo daba cursos del manejo de cajas. Entonces, el lugar donde me tocaba dar, que era al fondo, en la planta baja, a la gente se le enseñaba a utilizar la calculadora. Yo llevaba una calculadora conmigo. Y lo extraño, pues, era que en ocasiones la calculadora se prendía sola, tenía un sonido, y era como si le apachurraran un botón, se prendía sola. Y pues llamaba la atención de los participantes que estaban ahí. A veces me decían, ¿qué pasó, no? ¿Por qué se prende? Y yo digo, no sé. Y así me llegó a pasar frecuentemente en los cursos. En otra ocasión, en el segundo piso, también dando cursos ya de práctica directa con la caja, una vez un participante imprime un ticket de un error. Yo le dije cómo tenía que hacerlo. En vez de que saliera el ticket correctamente en esa caja, decía, te equivocaste, tonta. Entonces, yo avisé a las personas que eran los administrativos que manejaban esos programas. Me dijeron, no existe ninguna grabación para las cajas de ese mensaje. Entonces fue chistoso, porque también yo no supe si me lo dijeron a mí o se lo dijeron a la persona que marcó. Pero pues no era lo único. Más pasando el tiempo, también en otro piso del mismo edificio, una ocasión yo vi como mi jefa iba llegando. Era un pasillo muy largo y yo la vi llegando. Yo ese día llegué temprano y alguien me preguntó, ¿no sabes si ya llegó tu jefa? Y yo les dije, sí, está ahí arriba. yo creo que anda revisando la sala. Bajé y en eso veo que apenas va llegando mi jefa. Pues no dije nada, pensé igual si va llegando o bajó y no me di cuenta. Pero más tarde, porque alguien fue a ver, a buscarla, me dice, no estaba ahí, acaba de llegar. Entonces pasaban cosas extrañas, incluso a veces hasta se bromeaba porque decían que entre los participantes había un participante fantasma. Contabas tú el número de participantes y siempre contábamos uno de más. Entonces hasta que pasabas la lista, te dabas cuenta si realmente había alguien de más, y no había nadie de más. Entonces contábamos las manos, incluso entre dos instructores, y era chistoso porque ya después, pasando lista, nos dábamos cuenta que no había nadie que sobrara, pero no sabíamos, no se distinguía entre tantas personas. En otra ocasión, una compañera que ya tenía más tiempo, pues igual no la frecuentaba, me comentó que en un baño que estaba en la planta baja, pues también el agua corría. Había un baño antiguo y cuando tú abrías la llave para lavarte las manos, se abría una llave de una regadera al mismo tiempo. Entonces mandaron verificar igualmente esas tuberías para ver si había alguna manera de accionarlas al mismo tiempo, y pues igual les dijeron que eso no era posible, que no estaban activadas o que no estaban, digamos que sincronizadas para que cuando ella abriera, se abriera la de la regadera. Pero incluso después empezaron a prohibir la entrada a ese baño, no permitían que entrara precisamente por esa situación. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, amiga, muchas gracias por tu mensaje. Imagínate, estás capacitando a alguien y la máquina te dice, te equivocaste, tonta. ¿Pero de dónde salió esa voz?
Yo creo que lo primero que pensó alguien que programó esta máquina, pues me quiso
jugar una broma o algo así.
Sí, o insultar, ¿no?
Sí, pero pues no, nada que ver. Continuamos escuchando.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho?
Pues quería comentarles grandes rasgos que son las brujas. Las brujas realmente es un concepto erróneo, ¿no? Lo que realmente son, su nombre en específico se llaman tlahuelpuchis. Tlahuelpuchi o la tlahuelpuchi es una especie de tlacique. Los tlaciques o el tlaciquismo es una técnica muy antigua. De hecho, este tipo de técnicas son traídas desde los chichimecas, las trajeron a Aridoamérica, las trajeron a Mesoamérica. Entonces el tlaciquismo se da por dos vertientes, ¿no? Una, el nahualismo, y la otra, las tlahuelpuchis. Regularmente se cree que los nahuales son hombres y que las tlahuelpuchis son mujeres. Se entiende esto por el tipo de energía que genera cada uno de los géneros, en la cual se te otorgan por medio de ciertos convenios, pues habilidades. Claro que estas habilidades no son gratis. Hay que mantener ciertas características por medio del vampirismo, ¿no? Estamos hablando que las tlahuelpuchis son vampiros energéticos. Sí, comen niños, y sí, no tan solo niños, gente, adultos, ¿no? He escuchado relatos acerca de contactos que llegan a tener con las tlahuelpuchis. ¿Cuáles son los convenios que se tienen? Pues los convenios que se toman se hacen a los dioses antiguos, ¿no? Como a Mictlantecuhtli, como dioses antiguos prehispánicos. Okay, no voy a ir a hablar de cada uno de ellos. Entonces, estos convenios se hacen mediante rituales, y estos rituales son rituales fuertes, oscuros, en los cuales siempre hay un sacrificio de por medio. Y pues tú sabes que para tú poder ser tlahuelpuchi tiene que haber un linaje también, ¿no? No cualquier persona puede ser tlahuelpuchi, debe de haber un linaje. Yo sé de una persona cercana a mí que en cuanto las mujeres que traen este linaje, son visitadas en su primer periodo menstrual y son invitadas a formar parte de ellas, ¿no? En las comunidades, en los pueblos que están muy cerca de las montañas o de los cerros, hay mucho tlaxiquismo, se da mucho los tlaxiques y también las tlahuelpuches, ¿no? Entonces, está mal dicho que son brujas, ¿no? Porque realmente no hacen brujería como tal. Que ellas tengan conocimientos ocultos de hace muchísimos años y que lo utilicen tal vez para vivir de forma, pues de cierta manera parasitaria, ¿no? Eso ya es muy distinto. También, bueno, estos acuerdos que toman, las hacen poseedoras de ciertos atributos, y estos atributos pues son esas capacidades, ¿no? De transformar su propia energía y su propia materia, ¿no? Tienen habilidades de transmutación energética y material, pueden convertirse en cosas, pueden modificar sus cuerpos, ¿no? Obviamente el ritual es más profundo y más oscuro. Yo simplemente lo estoy sintetizando, ¿no? Esa sería una breve explicación de lo que son las mal llamadas brujas. En realidad son tlaxiques. El tlaxiquismo es como el término general y su nombre correcto. Son las tlahuelpuches. Para la gente que le interese, pues va a poder buscar esto en internet y se va a dar cuenta de lo que es una tlahuelpuche, ¿no? También llamadas guajolotas. Hay muchas formas de llamarlas. Gracias. Les mando un saludo a todos.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, buena información. Ya nos habían comentado algo al respecto y tú ahorita nos dejas perfectamente claro la diferencia que puede haber. Y así como existe en el Nahual, así justo también existe la tlahuelpuchis, ¿no? O sea, exactamente es lo que pues muchas personas podemos nosotros identificar. Sí existen las brujas. Sí es verdad lo que pasa con los niños. Y sí es verdad que se transforman en guajolotes. Entonces, gracias, amigo, por tu información. Bastante interesante. Y vamos a continuar con más historias, ya que estamos entrando en la recta final. Veamos qué tenemos por aquí. Venga, adelante.
Hola, ¿quién es Nacho?
Hola.
Mi nombre es Mónica, yo soy mexicana y soy de Yucatán, pero ya tengo 3 años viviendo aquí en Canadá. Es impresionante cómo algunos de los relatos que la gente cuenta te llevan al pasado y te llevan a recordar cosas que viviste sin que precisamente los relaciones con sucesos paranormales. O sea, son cosas que uno vive y en el momento, pues a mí no me parecen paranormal hasta que escucho que otra persona lo cuenta. Entonces digo, wow, entonces sí, no es tan normal que la gente viva estas cosas. O sea, sí viví algo extraordinario, ¿no? Y les voy a contar uno de los relatos o varios de los relatos que he escuchado de personas que dicen que tienen sueños premonitorios. Entonces me llevan al pasado, me llevan a recordar cosas. Les voy a contar este, que fue el que yo relaciono como mi primer sueño premonitorio. Cuando tenía yo 6 o 7 años, mi papá es de Michoacán. Desde muy joven se pasó a vivir a Yucatán por su trabajo y ahí conoció a mi mamá. Mi mamá también es michoacana, pero pues la familia de mi papá todavía vive en Michoacán y viven en un pueblo que se llama Los Reyes. Cuando tenía yo como 5 o 6 años fuimos a visitarlos y tenían una casa muy bonita, muy grande y todo, pero pues hasta ahí. Cuando tenía yo 8 años me acuerdo que me fui a dormir una siesta y era una de esas raras que estaba mi papá en la casa, porque mi papá por su trabajo pues viajaba mucho, entonces solo iba los fines de semana o así. Y me acuerdo que me fui a dormir una siesta y soñé que entraba yo a una casa y que veía yo los corredores muy bonitos, muy amplios, así como de las casas antiguas, que son corredores alrededor y en el centro tienen como que un jardincito, cosas así, ¿no? Y que veía yo una fuente en el medio con una cabeza de león muy bonita que caminaba yo por los pasillos y que veía yo por ese pasillo y que veía yo las puertas grandes, así como que de iglesia, muy bonitas, esas puertas así como de doble ancho, con sus cosas de fierro negro, así como antiguas, ¿no? Y que veía yo caminando y que en una de esas me paré y había una puerta cerrada y la abrí. Y cuando la abro, veo un patio. En el patio, en el centro del patio, había un kiosco. Kiosco con tejas rojas. Tenía como que una barda y en la barda tenía una cocina y había una televisión y que tenía una antena parabólica encima. Y que vi yo a mi tía así en el fondo, sentada en una silla de esas que sirven como para la playa, de esas donde puedes subir tus pies. Y que veía yo que la silla tenía una mesita y al lado de la mesita tenían como una sombrilla y todo. Creo que me paraba y había una puerta que veía eso. Entonces cuando me levanté, fui y se lo conté a mi papá. Yo no sabía que mis tíos se habían mudado de casa. Yo cuando los fui a conocer, cuando tenía como 5 o 6 años, yo conocí una casa que no era la que soñé. Y yo no sabía que había un kiosco, nada de eso. Yo relacionaba los kioscos con los parques públicos, porque en Yucatán no es muy común ver kioscos en la ciudad de Mérida. Y yo no, pues no, eso de los kioscos a mí no me parecía algo así como que muy común. Y le conté a mi papá todo mi sueño. Le dije, oye, y fíjate que entré y mi papá tampoco conocía esa casa. Entonces pasan los meses, me acuerdo que pasaron 6 meses y fuimos unas vacaciones cuando tenía como 8 o 9 años, ¿no? Yo soy la más chica y yo no tengo primos de mi edad, o sea, toda la diferencia de edad es muchísima entre mí y mis primos, inclusive con mis hermanos. Y me acuerdo que el último día que estuvimos ahí de visita, ya era como una semana, 2 semanas que habíamos estado ahí, me acuerdo que llegué a la casa, caminé y todo, y que la puerta para salir a ese patio estaba cerrada. Y la abrí y me paré en las escaleritas, como 2 escalones que tenía para bajar al patio. Y hace cuenta que vi la postal, como que la foto de mi sueño. Esa parte donde está el kiosco con las tejitas rojas, la antena parabólica, la televisión y mi tía acostada con la sombrilla y todo el show. Dios, sí, me quedé parada petrificada y mi papá venía detrás y me volteé y me ve pálida y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿te acuerdas de aquel sueño que te conté donde le dije? Y mi papá se acordó, sí, mira, le dije. Entonces mi papá da el paso y ya está mi sueño, la foto. Sí. Él se quedó obviamente impresionado y hasta ahí. Ese fue mi primer sueño premonitorio. No fue la primera, esa fue la primera vez, perdón, pero no ha sido la única vez que he soñado cosas así en mi vida. O sea, he soñado con escuelas donde he estado, que se las cuento a mis amigos o a mi mamá y que años pasan hasta que veo otra vez así como que la postal en mi cabeza cuando llego al lugar. He soñado con personas muy importantes en mi vida, incluso mi esposo. Yo me casé con un canadiense, o sea, jamás en mi vida me iba yo a pensar que me iba a casar con una persona canadiense o que le iba a llegar a conocer en mi vida. Pero me acuerdo que soñé este muchacho de cabello castaño, muy blanco, ojos azules, y me acuerdo que yo decía, ay, sí, algún artista en la televisión que fue muy guapo, ¿no? Que habré visto, lo que sea. Y años pasan y lo conozco, ¿no? Muchos sueños premonitorios que he tenido con personas, con sucesos muy importantes en mi vida, con personas que no me sé, que no conozco a nadie. Sueñas con por ejemplo, soñé con una persona de nombre Nelson y yo no tenía ningún amigo o nadie conocido con ese nombre. Me acuerdo que se lo conté a mi mejor amiga y años pasaron y luego conocí a esta persona que fue muy importante en mi vida. El caso es que yo sigo teniendo ese tipo de sueños. La sensación que me da cuando yo me despierto de ese sueño es como que son sueños muy vívidos. Entonces me levanto y tengo ese sueño en la cabeza, o sea, no se me olvida. Y durante todo el día me molesta, o sea, como que estás piense y piense y piense y recuerde y recuerde y recuerde. Hasta que se lo cuento a alguien como para sacarlo de mi sistema, como para desahogarme, como para que se me olvide. Y pasan los años y Y ahí está la imagen, la postal, pasan los meses y ahí está lo que yo soñé. Yo no sé a qué se deba. Cuando estaba yo más chica, yo ahorita tengo 40 años. Cuando estaba yo más chica, era niña o adolescente, los sueños eran más comunes. Ahorita como que ya se han ido espaciando. El último que tuve que me dejó con esa sensación fue hace como 2-3 meses. Y se los voy a contar a ustedes, amigos, porque si pasa, gracias, obviamente les voy a decir si pasó o no. Mi mejor amigo vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, pero yo me acuerdo que soñé con él hace, no sé, 2-3 meses. Soñé que iba yo al aeropuerto de acá de la ciudad donde vivo y que lo veía yo paradito con su maleta esperando por mí, ¿no? Y que venía yo y que lo abrazaba y que ese sentimiento de reencuentro con mi amigo de tanto tiempo que no lo he visto. Y me acuerdo cómo estaba vestido y todo, es pantalón de mezclilla con una camisa blanca con cuadritos azules. Pero me acuerdo de la imagen, la tengo en mi cabeza, pero pues es describir un aeropuerto y cosas así, ¿no? Pero pues sí me levanté con ese sentimiento, ¿no? De que iba a ser importante, como con ese, que ahora, después de haber oído los relatos y de estar recordando y todo, ahora sé que tengo ese sentimiento, ¿no? Como de importancia, como de que algo va a pasar. Yo a este señor no se lo he contado a nadie, ustedes son los primeros.
Gracias.
Y ahí les voy a mantener informados si es que pasó, ¿no? Y no sé cuándo vaya a pasar. Solamente me quería yo desahogar con ustedes. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Espero que estén muy bien. Les deseo mucho éxito. Gracias. Gina y Nacho, échenle muchas ganas.
Así será.
Yo soy peludomaníaca desde que estaba yo muy chiquita con Juan Ramón, los escuchaba. Yo me acuerdo cuando escuché la primera vez a Nacho también, era como que creo que en una investigación en una casa que fue a hacer Juan Ramón, algo así.
Sí.
Y pues los quiero mucho, cuídense mucho.
Eso es.
Y nos vemos. Bye.
Ok. Hasta luego, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y en un sueño conoció a su futuro y justo así se convirtió en realidad, ¿no? Tal pareciera como una novela de esas, Gina, en donde se habla de las posibilidades del sueño.
Pues sí, muchísimas gracias por compartirlo. Y también hablando de este Krampus, las festividades alpinas, ¿habías escuchado de esta víspera de la llegada de un demonio en pleno diciembre? Bueno, ahí ya lo dejamos el tema. Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos noche a noche para escuchar relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una bonita noche y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.